La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Buenos días, aquí nuevamente, un sábado más aquí de radio, en las cabinas de nuestra querida y amada Radio Betania, dando, como dice nuestro jingle, informando. La vida nos enseña y por eso sábado tras sábado desde el programa Viva la Vida pues seguimos aprendiendo, dando la información idónea y como todos los sábados pues con un invitado especial para poder ahondar, para poder desarrollar estos temas que la vida nos debe enseñar para poder ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, ¿no? Y hoy sábado, bueno, antes que empecemos, quiero dar la bienvenida aquí al licenciado Remy III, que nos acompaña en esta mañana, porque él ya ha estado en otros programas, ya es un invitado, está del programa, tanto de la radio. Gracias por recibir nuestra invitación, querido licenciado, y vamos a darle las pautas principales de esta temática que es muy importante hoy día que vamos a tocar.
Muy buenos días, Cristel. Muy buenos días a toda la audiencia. Dar primeramente un agradecimiento a Dios por estar presente acá este día y a todos ustedes que nos dan la gentileza de poder escucharnos. Este día vamos a hablar sobre aquellas formalidades que deben cumplir todos los emprendedores que quieren hacer algún negocio, alguna actividad, ya sea en el área de servicio o en el área comercial, que generalmente lo hacen por cuenta propia. Lo que vamos a dar aquí algunas orientaciones básicas para que las personas que tienen un emprendimiento o que quieren hacer un emprendimiento puedan cumplir las formalidades para que luego no tengan problemas o dificultades que muchas veces ocasionan que este emprendimiento quede truncado en corto tiempo. Entonces esperemos que sea de mucha utilidad para todo el público y vamos a agradecerle mucho sus preguntas que nos puedan hacer al final.
Sí, efectivamente. Como usted dijo, muy importante porque a veces, como decimos, pecamos por ignorar las cosas o no saber cómo debemos proceder. Y eso es importante, la información.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y continuamos con el programa Viva la Vida. Y como ya dijimos en el bloque anterior, a todos que manden su mensajito al 750-16084, esta información que les va a servir de mucho, se les va a ser enviado a su WhatsApp. Entonces, vamos a empezar ya de llano en este tema que es sumamente importante, las formalidades que debemos cumplir los emprendedores, porque muchas personas a veces queremos abrir un pequeño negocio, una pequeña empresa unipersonal, y resulta que no sabe cómo debe hacerlo, cómo debe proceder. Entonces, vamos a aquí preguntarle a nuestro experto, el licenciado Remy, ¿cuáles son los sujetos de esto y los indicadores que nos da para poder? Porque sabemos que estamos saliendo, nosotros conocemos, licenciado, y todos lo sabemos, de una pandemia. Estamos, entre comillas, ya en una pospandemia, si bien todavía no hemos salido del todo. Pero muchas personas han quedado sin trabajo, han quedado sin una fuente de ingreso. Entonces está tratando de sobrevivir haciendo estas cosas que a veces son, entre comillas, decimos pequeñas, pero de todas maneras se deben cumplir estas formalidades.
Sí, es correcto eso, Cristel. Antes de dar inicio al tema en sí, que son el cumplimiento de las formalidades, quisiéramos un poco hablar de algunos indicadores económicos que llevan a que haya cada vez más emprendedores en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Como usted mismo lo decía, en el año 2020 pasamos una crisis no solamente sanitaria, sino económica, política, inclusive social. Y eso ha hecho de que muchos indicadores económicos decrecieron, y eso, por supuesto, afecta a la economía. En el año 2021, sí ya hubo una recuperación. Nuestro Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios que produce un país en un determinado tiempo, creció en un 6.1%, al contrario del año 2020, que bajó a un 8.7% en términos negativos. Entonces ya se ve en el año 2021 un incremento en el incremento de este Producto Interno Bruto. Y si lo llamo un ejemplo para que la gente lo pueda entender, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es que, por ejemplo, en el área de la construcción, si antes se hacían 100 edificios, hoy se hicieron en el 2021 106 edificios, o sea, 6 edificios más. Entonces, ese es el crecimiento de la economía. Este Producto Interno Bruto es un promedio de todos los sectores del país y al final dio como promedio 6.1. Entonces, ya hubo una mejoría en el 2021. La inflación en el 2020 fue de 0.67, en el 2021 de 0.90, o sea, no llegó ni el 1%. Y se espera así que ya en el año 2022 estos indicadores cambien. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia nos dice de que en su informe de la política económica que salió en enero del 2022, de que hay factores de riesgo todavía en la economía boliviana, a pesar de este crecimiento y esta mejora que ha habido. Uno es el tema del COVID, como usted lo decía al inicio, porque hay nuevas variantes, hay gente que todavía no se vacuna, estamos viviendo una quinta ola en este momento, entonces obviamente eso tiene un freno a la economía. Y también hay una guerra entre Rusia y Ucrania de que también nos afecta. ¿Por qué? Porque según el Fondo Monetario Internacional nos afecta en tres aspectos. El primer aspecto es que va a haber una mayor inflación, que ya lo estamos viendo. Va a haber también problemas en cuanto al comercio internacional. Van a haber problemas de abastecimiento, problemas de falta de alimentos, de energía, de materia prima. Y también van a haber incertidumbre en los mercados financieros. Por ejemplo, hoy día salió una noticia que yo publiqué en las redes sociales de que en el área bursátil en Estados Unidos ha habido una caída en este semestre de enero a junio, algo que no se veía en el año 1970, que han caído todos los precios de las acciones de las empresas que se cotizan en bolsa. Por ejemplo, Apple, que era una empresa que siempre estaban sus acciones en alza, hoy en día ha bajado casi un 24% en este semestre el valor de sus acciones.
Ya se estaba diciendo de lo que es la recesión que se estaba viviendo, ¿no?
Justamente el 60% de los CEO de Estados Unidos, que son los mayores ejecutivos de las empresas, estiman que va a haber una recesión en Estados Unidos en el año 2000, a fines del 2022. Y sabemos cuando Estados Unidos o China estornudan, nosotros nos resfriamos, nos da catarro. Entonces tenemos que tener obviamente cuidado en eso. También sabemos que la inflación en Estados Unidos ha subido a un 8.6%, la mayor inflación en los últimos 40 años en Estados Unidos. También las tasas de interés han subido de mayo, que eran 0.75, a 1.5 en junio. Entonces, todo este tipo de indicadores, digamos, nos llevan a prever de que no va a estar fácil esta situación. Y esto también, por supuesto, redunda en el empleo y hace que nazcan los emprendedores justamente por este motivo, ya sea por necesidad o por una urgencia, porque siempre todos necesitamos llevar el pan del día a nuestra casa. Por eso es que hoy en día, ante tanta presión que existe en el área laboral para las empresas, muchas personas a veces pierden el empleo y ya forman parte de las personas desempleadas. En Bolivia, la población económicamente activa a mayo del año 2022 era de 4.544.000. De esos, un 44% son trabajadores por cuenta propia, o sea, son trabajadores que la luchan todos los días, que son emprendedores. En este año, del año 21 al 22, 360 mil personas quedaron sin empleo y pasaron a ser emprendedores. Están dentro de este 44%. Después hay un 14% de personas que sí trabajan, pero es a nivel familiar. Ayudan a los papás o trabajan con la familia o son personas sin sueldo que están como aprendiz. Entonces ese 44 más el 14 suman un 58% de gente que están dentro del ámbito de la gente emprendedora. Y solo hay un 36% de gente obrera o empleado que de alguna manera reciben algún tipo de remuneración. Y lo más preocupante es que del 100% hay un 6% de personas que no tienen empleo, que son casi 270 mil personas que están en edad de trabajar entre los 14 y los 64 años, que lamentablemente no tienen trabajo. Ahora, dentro de estas personas que tienen trabajo también existe el subempleo, que es gente que si bien tiene trabajo, pero tiene dificultades al momento de poder recibir una remuneración. En primer lugar están las personas visibles, que son aquellas que sí cuentan empleo, pero no trabajan la cantidad de horas que necesitan, solo trabajan 2 horas, 4 horas, pero no trabajan una jornada completa. Y están también los invisibles, que son aquellas personas que sí tienen empleo, pero ganan menos del salario que deberían percibir por 8 horas. Entonces, estas dificultades,
un salario mínimo.
Así es, estas dificultades hacen de que nazcan nuevos emprendedores, generalmente por la necesidad. En Bolivia, el 95% de las empresas que hay en Bolivia son pequeñas y medianas empresas. Y dentro de ellas están las personas naturales que forman un emprendimiento. Pero lo más preocupante también es la mortalidad de estas pequeñas empresas que nacen. Entre el primer año hay un índice de mortalidad del 9%, quiere decir que de cada 100 empresas, 9 se cierran de estas microempresas. Entre 2 y 3 años, el 41% de estas empresas que se crearon cierran por algún tipo de motivo. Y entre 4 a 9 años, el 32%. Entonces, y esto generalmente ocurre porque a veces hace un emprendimiento sin hacer una planificación, y más aún, que no toman en cuenta los aspectos formales que tienen que cumplir al momento de poder hacer este emprendimiento para no sufrir sanciones, penalidades y multas que hacen que, por lo grande que son estas sanciones o multas, cierren estas empresas y mucha gente quede sin empleo y quede truncado su emprendimiento.
Porque están empezando, pero resulta que lo desconocen y después viene, como dice lo que realmente tenía que hacer, o abren, por ejemplo, hablen algunas formalidades y ellas tienen responsabilidades que continuar cancelando, cumpliendo, pero no lo saben.
Correcto. Inician una actividad, se inscriben en un régimen, no en todos, de forma parcial, incumplen esos regímenes y cuando ellos acuerdan, vienen las multas, vienen las sanciones, ¿no? Entonces, como bien lo decíamos antes al inicio, en una conversación previa, Dios perdona, pero impuestos nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema formal y eso es lo que vamos a tratar en el siguiente bloque.
Efectivamente. ¿Quiénes son, Gonzalo, los sujetos que nacen? O sea, ¿qué personas decimos? ¿Decimos familia? ¿Decimos personas de qué edades a qué edades para empezar estos emprendimientos? O sea, hay de todas edades, lógicamente.
Sí, la población económicamente activa, la gente que está en disponibilidad de trabajar, según en Bolivia, se fija de los 14 años hasta los 64. De todas maneras, ya una persona, digamos, tiene todos sus derechos, y usted me puede ayudar en eso, es a partir de 18 años ya puede constituir su propio emprendimiento. Y en este caso vamos a hablar únicamente de las personas naturales, no las personas jurídicas, porque esa tiene un régimen un poco más complejo y aplicaría mucho más tiempo. Entonces hoy nos vamos a enfocar solamente a hablar de las personas individuales, de aquellos emprendedores por cuenta propia, personas naturales. Entonces todo lo que vamos a hablar en este programa va a ser los aspectos formales que deben cumplir aquellas emprendedores que son personas naturales, personas individuales o trabajadores por cuenta propia.
Ahora, si yo quiero empezar, ¿cuáles son las primeras exigencias, querido licenciado, para poder empezar esta formalidad?
La primera exigencia que todo emprendedor tiene que hacer para llevar formalmente una actividad es abrir su NID. Hemos visto un TikTok en esta semana que ha sido muy famoso, que a veces por un mal asesoramiento, por desconocer la norma, o también a veces nos pasa de que nosotros, si somos plomeros, electricistas, mecánicos, médicos, abogados, creemos que sabemos de impuestos, que es simplemente llenar formulario y no acudimos a un profesional idóneo, en este caso un contador público. Entonces nosotros, cuando necesitemos iniciar una actividad, tenemos que buscar a un contador, o sea, no creer que lo sabemos todo, que es fácil llenar un formulario o que veo un tutorial, sino que tenemos que ver todo el contexto de la parte de impuestos que todo el tiempo cambia. Y la primera acción que tenemos que hacer es abrir nuestro NIT en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y para abrir nuestro NIT tenemos dos opciones, o lo hacemos como una empresa unipersonal o lo hacemos como persona natural. Si lo hacemos como empresa unipersonal, vamos a ser nosotros los dueños, pero vamos a dividir nuestro patrimonio empresarial del patrimonio familiar. Y si lo hacemos como persona natural, ya sea como profesional u oficio, vamos a abrir un NIT, pero con una categoría diferente. Y vamos a ver más adelante de que vamos a tener diferentes exigencias según sea el caso. Entonces, la primera actividad que hay que hacer formal es aperturar su NIT.
O sea, sumamente importante esta información porque uno no sabe qué decir. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Justamente ahora lo vamos a aclarar, ¿no?
Exactamente, Cristel. Es muy importante saber, digamos, cómo constituir su NIT porque muchas veces es muy fácil, digamos, ir a impuestos nacionales y a veces uno no tiene la orientación o qué es lo que uno quiere hacer. Por eso es que hoy día vamos a explicar, digamos, por qué tienen que abrir su NIT o como empresa unipersonal, que significa, digamos, que yo voy a tener mi patrimonio de mi empresa unipersonal que va a estar solamente involucrado en ese negocio, que va a ser distinto a mi patrimonio familiar. Pero si lo abro como una persona natural, como profesional independiente, mi patrimonio familiar va a estar involucrado en mi actividad también que voy a hacer, digamos, profesional. Entonces, es muy importante esto que la gente conozca.
Sí. Y aparte de impuestos nacionales, ¿hay otras entidades reguladoras de una empresa de esta naturaleza al empezar?
Sí, por supuesto. Está el CEPREC, que antes era Fundeempresa, que uno tiene que sacar su matrícula de comercio para ejercer el comercio, ya sea de manera eventual, temporal, ya sea como persona natural o como empresa, necesariamente tiene que ir al CEPREC y hacer la apertura de su matrícula de comercio. También tiene que sacar su patente de funcionamiento en la alcaldía municipal Y si tiene alguna actividad que tiene que ver con la salud o la alimentación, tiene que ir a la gobernación a sacar un trámite en el SEDES. Y si tiene empleados, tiene que inscribirse en el Ministerio del Trabajo, tiene que inscribirse en la AFP y en la Caja de Salud necesariamente para poder registrar a estos trabajadores, digamos, que van a prestar su servicio junto con el empresario.
Por ejemplo, si yo inicio un negocio de vender productos alimenticios, entonces todos estos cumplimientos, o sea, si vendo, por decir, no sé, si fuera que tenga un empleado y vendo productos de comer, que sería, qué sé yo, pongámosle cualquier producto de comer, almuerzo todos los días, tengo que cumplir, lógicamente, todas estas formalidades.
Así es. Debo cumplir las formalidades, pero dependiendo, obviamente, hay categorías que lo vamos a explicar más adelante, vamos a explicar punto por punto cada entidad reguladora, pero es muy importante que la gente tome en cuenta que dependiendo de la actividad que va a hacer, dependiendo de la magnitud de su capital, dependiendo de la magnitud de las ventas que realice, del precio unitario que tenga, va a haber diferentes obligaciones que va a tener, que eso lo explicaremos más adelante.
O sea, no son todos que van a tener la necesidad de hacerlo.
Así, por ejemplo, habrá gente que se va a tener que inscribir al régimen general que emite factura, y habrá gente que se inscribirá al régimen simplificado, dependiendo del capital que tenga, el precio unitario que tenga, el volumen de venta que tenga, la actividad a la cual se dedique. Entonces, por más que yo sea una persona, un emprendedor particular o natural, habrá diferentes regímenes que se van a adecuar a mi persona. Eso lo explicaremos más adelante.
Porque usted, hablando de ese tema del TikTok, decía él, su familiar baila en el Gran Poder o vive en el Chapare. O sea, hizo una diferenciación en el tema. Ya estaba dando una información, como usted está aclarando ahora, ¿no?
Por supuesto. Por ejemplo, declarar el domicilio correcto debe ser así, porque si uno declara un domicilio diferente, tiene sanción, ya tiene multa. Eso. Entonces, es muy importante. Por eso yo le decía que la gente se rodee de un profesional idóneo para que le asesore desde el inicio de su actividad hasta la finalización de su actividad en todo momento, porque muchas veces cometemos errores tan sencillos. Yo voy a decir, bueno, yo voy a dar un domicilio inventado, por ejemplo, y para burlar un poco la norma, pero al final, digamos, eso trae una consecuencia que es una sanción. Hay sanciones establecidas en la normativa, que lo que tenemos que hacer es evitar a las sanciones para que nuestro emprendimiento no se vea afectado, porque ya que tanto cuesta ganar, tanto nos cuesta vender un producto o un servicio, imagínense las multas que y a veces son, digamos, de mucho cero las multas, ¿no? Y un dolor de cabeza tremendo.
Sí, vamos a tocar en otro tema, y eso quiero darles algo como un paréntesis y un adelanto también. Por ejemplo, ahora estamos entrando en un área o en un aspecto ya sistematizado, donde la gente tiene la información desde el empadronamiento. Entonces ahí está su domicilio, está sus datos y cosas así que no, como dice usted, licenciado, no debemos obviar, porque resulta que nos va a venir algo peor. Entonces tenemos que ser responsables en esa parte.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y volvemos aquí en este nuevo sector de su programa Viva la Vida. Estamos aquí hablando de este tema muy importante, las formalidades que debemos cumplir los emprendedores. Querido licenciado, vamos a ir al grano en estas dos preguntas. ¿Cuáles son las formalidades que debo cumplir yo como emprendedor y cuáles son los regímenes que nos da esta administración de poder? Eso explíquenos, por favor, en este sector.
Bueno, muchas gracias, Cristel. Vamos a aclarar, sí, como lo dijimos al inicio, vamos a hablar solamente para las personas naturales, para las personas individuales, no para empresas o sociedades constituidas en Bolivia. En primer lugar, lo que uno tiene que hacer es aperturar su NIT. Y hay varias formas de hacerlo dependiendo de la actividad que uno tenga. Vamos a hablar primeramente del régimen general. El régimen general me obliga a emitir factura. ¿Y cuándo yo debo inscribirme en este régimen? Cuando yo tenga venta habitual de bienes, muebles, por ejemplo, electrodomésticos, ropa, vehículos, bebidas, etcétera, ¿no? También cuando yo alquilo bienes, también cuando doy servicio como restaurantes, karaoke, servicios médicos, cuando hago importaciones definitivas. Entonces, esto lo puedo hacer como empresa unipersonal. Ya lo dijimos, si yo quiero dividir mi patrimonio familiar de mi patrimonio empresarial, voy a crear una empresa unipersonal. Y hay varios requisitos que me exigen para abrir una empresa unipersonal que lo hemos puesto aquí en el documento que le vamos a compartir, como por ejemplo el documento de identidad, la factura de luz y agua, el croquis de mi domicilio, mi matrícula de comercio que debo aperturar en el CEPREC, ya luego lo explicaremos, el diploma académico si soy profesional, una declaración jurada de que yo debo llenar, y un plan de negocio y una proyección de ingresos que superen los 250 mil bolivianos. ¿Qué impuestos debo pagar si yo me inscribo a este régimen? Debo pagar el IVA, que es el 13% de manera mensual sobre el total de ventas, mi impuesto a las transacciones, que es el 3% sobre el total de ventas, y debo pagar un 25% sobre mis utilidades que he obtenido durante una gestión. Entonces, los formularios que yo tengo que pagar es el 200 del IVA, el 400 del IT, y también si soy agente de retención, si tengo empleado, tengo que pagar el RSIVA, que es el 13% que yo retengo a mis empleados de acuerdo a un régimen que existe. Y de manera anual, tengo que pagar mis impuestos en el formulario 500 y debo presentar necesariamente un estado financiero en el cual voy a declarar mi tributo 100 días después del cierre. Entonces, eso es muy importante porque muchos se inscriben en este régimen. Le pasó a mi hija, por ejemplo, que no sabía de que ella tenía que hacer su balance y ahora ya pagó con multa, digamos, su balance porque se venció el plazo, que son 120 días. Diferente a esta
inscripción. O sea, cada 120 días.
Finalizado el año, tengo 120 días para pagar mi impuesto a las utilidades.
De la finalización de la gestión, más eso para poder hacer eso. Para poder hacer el balance y el pago.
Por ejemplo, si yo cierro mi actividad económica el 31 de diciembre, deberé pagar hasta el 30 de abril mi impuesto a las utilidades presentando mis estados financieros. Otro tema también que uno puede aperturar su NIT, ya no como una empresa unipersonal, sino como un profesional independiente. Yo, por ejemplo, soy un médico, un odontólogo, que no tengo una empresa, o sea, que no tengo empleados a mi cargo, que es muy pequeñito mi emprendimiento. Entonces, yo puedo inscribirme como un profesional independiente. Y ahí, obviamente, están los requisitos del NIT. ¿Y qué impuestos voy a pagar? Voy a pagar igual el IVA, que es el 13% de manera mensual sobre mis ingresos. El impuesto a las transacciones, voy a pagar el 3%. Pero mi impuesto anual ya no lo voy a pagar presentando mis estados financieros, sino simplemente voy a pagar un 25% de las utilidades obtenidas, descontándome un 50% de los ingresos percibidos. Entonces, básicamente va a ser un 12.5 que yo voy a pagar. Y no tengo ya la obligación de presentar estado financiero porque soy una empresa, soy un emprendedor muy pequeño. Entonces, porque me he inscrito en este régimen como un profesional independiente u oficio. Eso tiene que quedar muy claro. Y obviamente hay unas fechas de pago. Igual, digamos, tengo que pagar mi impuesto a las utilidades a los 120 días del cierre anual, pero ya no va a ser presentando estado financiero, sino simplemente una declaración jurada. Entonces, eso es muy importante que se pueda entender.
Hay esa variante.
Hay esa variante, ¿no? Entonces, si yo quiero dividir mi patrimonio personal del empresarial, entonces voy a inscribirme, por ejemplo, como una empresa unipersonal y presento estado financiero y balance. Y en el otro lado, solo como profesional u oficio, entonces ahí ya lleno solamente un formulario y hago mi declaración de impuestos y pago mi impuesto a las utilidades una vez al año, pero ya en un formulario sin la obligación de poder llevar un balance o llevar registros contables solamente a través de formulario. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, si yo soy mucho más pequeño todavía, entonces hay una norma de impuestos que me permite inscribirme en el régimen simplificado, que es un régimen que no emite factura. Este régimen son también para las personas naturales, pero deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no deben vender electrodomésticos, no tienen que dar servicios de fotocopia, telefonía, no tiene que ser comisionista y no tiene que estar alcanzado por los impuestos a las utilidades. Entonces, hay cuatro requisitos muy importantes que uno debe cumplir para inscribirse en este régimen simplificado. En primer lugar, es el precio unitario del producto. Si yo soy un artesano, por ejemplo, yo fabrico, digamos, soy un hojalatero, por dar un ejemplo, mi precio unitario que yo debo cobrar máximo son 640 bolivianos. Si soy un comerciante minorista que yo vendo en los mercados, en los barrios, en mi tienda, el precio unitario de mi producto no debe pasar de los 480 bolivianos. Y si soy un vivandero, que son los que se inscriben en este régimen, que vendo alimento, el ejemplo que usted daba al inicio, no debe pasar mi precio unitario del bien que yo ofrezco de 148 bolivianos. Por otro lado también, mis ventas al año no deben superar los 184 mil bolivianos. Y el capital que yo tengo debe ser entre 12.000 hasta 60.000 bolivianos. Si yo supero esos montos, automáticamente debo ingresar al régimen general. Hay mucha gente que a veces se inscribe en régimen simplificado y cuando es descubierto por impuestos internos tiene sanciones y multas y automáticamente lo pasan al régimen general. Entonces, este régimen no emite factura y está hecho justamente para los pequeños emprendedores y los impuestos se pagan cada bimestre en base a una tabla que existe dependiendo de la categoría a la cual pertenece. Entonces, importante.
Sí, ¿cómo ellos pueden averiguar? O sea, si yo decir, no, yo no, o sea, no tengo, por decirlo, tengo físicamente, porque ahora todo, lógicamente se maneja, mucha gente está manejando con cuenta, con QR. Uh-huh. ¿Hay esta posibilidad de que se analice esto para saber cuánto es lo que estoy moviendo?
Impuestos Internos tiene un sistema de inteligencia fiscal. Ellos manejan un software muy grande en el país, en el cual tienen no solamente conexión, digamos, con el área de la alcaldía, con Fundempresa, con el mismo CEGIP, también con el tema financiero. Entonces ellos tienen información, que cruzan información. Tienen también agentes que van y visitan los negocios y verifican de que esta cantidad, cuánto es el precio unitario, cuánto es su capital, verifican. Entonces hacen esas verificaciones y usted ha visto muchas veces algunos negocios clausurados porque justamente van a un negocio que emite factura y que no emite, ellos piden un servicio o un bien y no le dan y lo clausuran. Entonces ellos tienen cierto tipo, digamos, de información y de actividades que ellos cruzan, de investigación, que al final, pues entonces, si yo cumplo estos requisitos, debo inscribirme en el régimen simplificado, pero si no, automáticamente tengo que estar en el régimen general, porque si yo me inscribo, digamos, por, como decimos nosotros, por la viveza criolla, en el régimen simplificado y pertenezco al general, pues en una fiscalización me pueden encontrar, me van a sancionar y encima me van a pasar obligatoriamente al régimen general. Entonces, para evitarnos multas y sanciones, mejor es que sepamos y cumplimos, digamos, estos requisitos. Y obviamente hay mucha gente a veces que está inscrita en un régimen equivocado, pero eso no tenemos que seguir ese mal ejemplo. Nosotros tenemos que asesorarnos bien, como yo decía un inicio, e inscribirnos en el régimen que nos corresponde, ya sea en el régimen general que emito factura o en el régimen simplificado que no emito factura, cumpliendo otros cuatro requisitos básicos que indica la norma. Ahora, yo también, si no soy vivandero, si no soy comerciante minorista, también yo puedo inscribirme en otro régimen, que es el régimen tributario integrado. Es cuando yo tengo algún medio, algún vehículo que yo pueda usarlo en el transporte público o de carga. Entonces, si yo no vendo comida, yo no vendo insumos, yo no vendo productos, pero si yo tengo un transporte, un vehículo para transporte, entonces me tengo que inscribir en el régimen tributario integrado, que tampoco emite factura, pero tiene cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, debe ser un transporte para urbano, para carga o pasajero, o también puede ser interprovincial, y solamente esto aplica para las personas naturales. Mi ingreso trimestral no debe pasar de los 1,000 bolivianos y esto voy a pagar yo cada 3 meses mis impuestos. Entonces, cuando yo tengo algún vehículo que yo lo destino para el servicio público y soy una persona independiente, puedo inscribirme en este régimen tributario integrado que se denomina. Por otro lado, si yo soy agropecuario, entonces puedo inscribirme en el régimen agropecuario unificado, que tampoco emite factura, que están aquí reguladas las actividades tanto de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, que es la cría de conejos, piscicultura o vinicultura, los vinos. Y también que tenga propiedades con cierta cantidad de límites. Por ejemplo, si yo me dedico a la agricultura en Santa Cruz, mis hectáreas pueden ser entre 50 a 1,000 hectáreas. Si tengo más de 1,000 hectáreas, automáticamente tengo que ir al régimen general. Y si tengo una propiedad pecuaria, en Santa Cruz, por ejemplo, puedo tener desde 500 hectáreas hasta 10,000 hectáreas y puedo incluirme este régimen unificado. Si supero este monto de 10,000 hectáreas en el ámbito pecuario, debo automáticamente inscribirme en el régimen general. Entonces, este régimen es para las personas, digamos, que se dedican a la actividad agropecuaria o pecuaria también, y que deben cumplir ciertas formalidades que en el documento que hemos expuesto está escrito, ¿no?
Claro, ahora, porque desde los documentos que se presenta ya ellos están conociendo cuál es la cantidad de, como usted está explicando, de cuánto a cuánto, ¿no?
Así es. Entonces, es muy importante que ustedes sepan qué actividad hacen, que se busquen un profesional, que se inscriban en el régimen correcto y que empiecen a pagar su tributo de manera correcta. Ahora, algunas recomendaciones. Hay mucha gente que apertura su NIT y se olvida, porque, por ejemplo, yo aperturo mi NIT por una necesidad, algún cliente me pidió algún tipo de factura, por ejemplo, yo abro mi NIT, saco mi factura, y de ahí me olvido de hacer mi declaración mensual de impuestos, mi declaración anual de impuestos y cumplir todas las formalidades que me dice impuestos. Y si a un momento yo dejo de dar mi actividad, tengo que inactivar mi NIT, tengo que hacer el procedimiento de inactivar. Porque si yo no inactivo mi NIT, viene la multa por incumplimiento de deberes formales, por no presentar los formularios correspondientes, por no presentar los estados financieros. Entonces, por eso es muy importante de que ustedes tengan un buen asesoramiento. También en este documento le hemos puesto las direcciones, los teléfonos, los horarios de atención para que ustedes se puedan apersonar impuestos. Hemos puesto la página web también de Impuestos Nacionales para que ustedes puedan hacerse guiar. Otra entidad en la que uno tiene que inscribirse como emprendedor es el SEPREC, que hoy se llama Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, que antes era Fundempresa. Y todo comerciante de manera individual, empresa unipersonal o cualquier tipo de actividad económica, debe necesariamente inscribirse en el CEPREC y sacar su matrícula de comercio. Esta matrícula de comercio tiene un trámite que hay que hacer previamente y ahora se ha implementado una nueva actividad, usted como decía al inicio, y hay la ciudadanía digital. O sea, todos los ciudadanos que hacemos alguna actividad o algún trámite con una entidad pública, tenemos que hacer nuestro registro en esta página del CEPREC de nuestra ciudadanía digital. ¿Qué significa eso? De que yo voy a registrar todos mis datos de manera electrónica y voy a, ya el servicio de impuestos y todas las entidades gubernamentales van a saber la actividad que yo me estoy dedicando de manera electrónica. Entonces, es un requisito necesario crear mi ciudadanía digital. Aquí le hemos puesto una página, un link para que ustedes puedan conocer. Y si ustedes quieren tramitar su matrícula de comercio, le voy a exigir que ustedes tramiten su ciudadanía digital. Después de ese trámite, le van a emitir una matrícula de comercio que cada año debe actualizarse. Muchas empresas no actualizan su matrícula de comercio y eso es sujeto a sanciones también y a penalidades y que no puedan ejercer libremente el comercio después de un año si no hacen la actualización. Entonces, es muy importante que ustedes hagan en esta información que le hemos dejado, están los precios, las direcciones, los montos que pagar. Otro tema también que es muy importante que tomen en cuenta ustedes es que cualquier actividad que ustedes realicen, ya sea en el ámbito económico, industrial o de servicio a manera de una empresa unipersonal, tienen que sacar su patente municipal en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Por supuesto, esa es su licencia de funcionamiento para poder ejercer el comercio o el servicio. Y si ustedes hacen publicidad desde su negocio, tienen que pagar una patente de publicidad y propaganda. Si hacen un espectáculo público también, si sacan agregados, arena, ripio, cascajo, lo mismo, tienen que sacar su patente. O si hacen la transformación de ganado en alimento y en cuero, también tienen que sacar su patente municipal. Y esta patente, obviamente, tienen que pagar cada año y actualizar cada 3 años. Tiene ciertos requisitos que cumplir y las formalidades que hacer, que está también en el documento que le hemos dejado.
Aquí en el CEPED que ahora estábamos hablando en este momento, ¿también se exige ciertas, cancelar para poder registrarse?
Sí, por supuesto. Hay una tarifa dependiendo del monto. Por ejemplo, para las empresas unipersonales nos cobran 130 bolivianos por el trámite de inscripción. Eso se puede pagar con tarjeta de crédito o a través de la banca electrónica o también físicamente en el Banco Unión. Aquí están todos los requisitos indicados en el documento que dejamos. O sea, todo tiene un costo, digamos, generalmente en algunas entidades, excepto impuesto que es gratuito, pero en las otras entidades sí hay que pagar. Volviendo otra vez al
gratuito
tema.
Gratuito a la hora de inscripción, porque a la hora de salir nos salimos sin nada.
Otro tema también que deben conocer los emprendedores cuando dedican una actividad que tiene que ver con el rubro de salud, tienen que hacer algún registro adicional en el SEDE, por ejemplo, un médico, un enfermero, un odontólogo que abra su negocio, por supuesto, tiene que hacerse un registro previo. Si tiene personal a su cargo, tiene que tener el carnet sanitario, que también hay que tramitarlo para cada persona. Y hay requisitos que piden, dependiendo de la profesión que uno tenga, para poder inscribirse. Y también para poder poner un consultorio dental, un consultorio médico, o una enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto también las direcciones, los teléfonos y todo. Y si adicionalmente de eso tiene personal a su cargo, necesariamente tendrá que ir a la Jefatura del Departamento del Trabajo a aperturar su registro obligatorio de empleador, el ROE que se llama, que uno tiene que ir a registrar cumpliendo ciertos requisitos también y haciendo algunos pagos por esta inscripción, tiene que sacar su ROE. Y si tiene un empleado o más, también tendrá que inscribirse en la Caja Nacional de Salud, que hay ciertos requisitos de afiliación para las personas que puedan conocer. Y también, y finalmente, deberá inscribirse al administrador de fondos de pensiones, que es la que regula el seguro social a largo plazo, que es para la jubilación de los trabajadores. Entonces, estimada Cristel, esto sería, digamos, en un gran resumen, todo lo que un emprendedor debería cumplir al momento de querer formalizar su actividad económica. Y por lo tanto, es muy importante que la gente puede acceder a este documento, que van a encontrar un poco más de detalle. Tienen páginas web también para profundizar mayor información que ustedes quieran. Y, por supuesto, siempre rodéense de un buen profesional para que los asesore.
Ahora nos van a decir, pero ¿y para qué entonces quiero ser un emprendedor con tantas cosas que tengo que hacer? ¿Qué podemos aclarar? No en todos los casos, como estamos explicando ahora, se necesita ciertas cosas. O sea, estamos explicando que esta información general que está aquí es de acuerdo a cada realidad de cada persona que está empezando, ¿no?
Exactamente. Por eso yo le decía y lo reitero nuevamente, antes de poder iniciar una actividad, hagámonos asesorar con un profesional, que nos diga a qué régimen pertenecemos, cuáles son las obligaciones que tenemos, a qué instituciones nos tenemos que inscribir con la finalidad de que cuando iniciemos el negocio lo iniciemos correctamente. Porque lo que normalmente ocurre es que yo inicio la actividad y después cuando me viene una inspección, me viene una sanción, recién empiezo a querer tramitar y ya implica cierta cantidad de multa. No se olvide que ya hay una dificultad inicial de aperturar el negocio, de ponerle capital, de ponerle empeño, y me quedé sin trabajo y encima empiezo una actividad sin haberla planificado, sin cumplir los aspectos formales, origina en un futuro muy cercano las multas y las sanciones, que en el caso de impuestos, por ejemplo, son grandes las multas y sanciones. Hemos escuchado muchos casos de muchas personas, ¿no?, que han pagado miles y cientos de en multa y que a veces eso hace inviable un negocio y a veces tienen que cerrarlo el negocio porque no tienen para pagar esa cantidad, digamos, de multa y sanciones, y hacen unos planes de pago y al final el emprendimiento cae. Entonces la recomendación sería que se hagan siempre asesorar con un profesional, que puedan saber qué actividad van a hacer y ese profesional le explicará qué impuestos y qué instituciones están ellos alcanzados para inscribirse. Aquí le vamos a dar una pequeña guía para esos emprendedores, que ahora hay mucha gente, digamos, que está dedicada a este negocio, como indicábamos al inicio, por el tema económico. Hay muchas dificultades que la gente tiene y abre un negocio queriendo solucionar un problema, pero a veces se abre otro con el tema de las multas y las sanciones.
Por ejemplo, si yo tengo mi casa y tengo cuartos en alquiler, ¿debo emitir factura?
Así es, debe inscribirse en el régimen general y debe emitir factura a los inquilinos. El no hacerlo implica multisanciones. Hay mucha gente que a veces también, por ejemplo, da su casa en anticrédito y no lo registra y no paga sus tributos en impuestos internos y no lo registra en derechos reales, y ante una estafa no tiene cómo demostrar que era un anticrédito. Entonces hay muchas consecuencias que trae, y como decimos siempre, lo barato sale caro. Por supuesto de que no hay una cultura tributaria en Bolivia de pagar el 100% de los tributos, pero aquí va la recomendación, ¿no? Si quiero ser un buen emprendedor, debo someterme a las normas, las formalidades, porque si no, digamos, voy a tener problemas a futuro.
Porque, y además, informarse. O sea, lo más importante de todo, informarse, porque si estamos empezando o nos estamos proponiendo emprender algo, lógicamente que tenemos que informarnos, y usted lo ha reiterado muchas veces aquí, licenciado, qué importante que es esto, porque acaba inclusive diciendo la experiencia de su propia hija, o sea, que en casa le herrero cuchillo de palo.
Sí.
Porque ella no le avisa que me pasó esto, entonces, claro, ella es una profesión que está dedicándose al 100%, pero tiene que, lógicamente, informarse como todos los profesionales, ¿no?
Claro, cuando ella abrió su emprendimiento, yo le dije, bueno, que se rodee de un contador, y sí lo hizo, pero lo abandonó en medio camino, digamos, ¿no?, al contador. Cuando yo me entero de esta situación, ya la asesoro y ya fue y pagó su multa, digamos, su sanción.
Ya vino con multa.
Suerte que fue poco, porque se enteró al poco tiempo, fue 9 días de multa que pagó. Pero imagínense que pasen 5 años, que pasen 4 años, eso se va acumulando y se va multiplicando. Entonces, siempre cuando hay un problema hay que atacarlo en el momento oportuno, porque a veces un mal concepto, una mala idea que yo tengo, puede ocasionar. Lo que pasó a ella es que ella se inscribió en el régimen 7 que había antes, que creó Yanine Áñez, que era que un emprendedor se podía inscribir y no tenía que emitir factura, y durante 3 años pertenecía a este régimen y de ahí recién la pasaban al régimen general donde emitía factura. Mm. En este caso entró el gobierno de Arce y él anuló esta disposición y automáticamente ya la pasaron al régimen general como una empresa unipersonal. Entonces tenía que presentar el balance que ella no sabía, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo el tipo, la normativa cambia totalmente y todo el tiempo y en cada momento. Entonces hay que estar siempre informado y por eso reitero nuevamente, rodéense de un profesional contable que las pueda asesorar, porque las normas salen permanentemente.
Sí, es verdad, eso, el tema de los requisitos, de las exigencias, o sea, realmente dice, viene y consulta en un momento y resulta que a los meses cambió, como usted justamente está aclarando, una autoridad dio ciertas pautas para que las personas puedan lograr empezar a hacer ese emprendimiento, pero viene otra autoridad y bueno, y deciden hacer algo diferente. Entonces, inclusive hasta para la persona es un poco complicado, porque ella ni siquiera se entera que ya fue pasada a otro régimen, ¿no? Entonces, eso es realmente preocupante. Tenemos que estar todo el tiempo, como dice el dicho, y ojo al charque.
Así es, tal cual en este tema. porque reitero, las multisanciones son tremendas. He tenido muchos casos de personas que han cerrado su emprendimiento justamente por estas situaciones, ¿no? Que no han podido pagar las multisanciones y han tenido que hacer planes de pago para evitar que les rematen su casa u otro tipo de situaciones que a veces, digamos, afectan, ¿no? Si uno no hace una empresa unipersonal y uno lo constituye como una persona natural, afecta su patrimonio familiar. Entonces hay problemas con la familia, con el hogar, con los bienes que uno tiene, porque uno es solidario y mancomunado con todos los bienes que tiene si es una empresa natural. Entonces, por eso es bueno, digamos, conocer el régimen, saber a qué régimen uno pertenece, asesorarse bien y cumplir la normativa, ¿no? Entonces, esperamos que esta guía que le vamos a dejar el día de hoy les sirva de ayuda, pero no es suficiente, necesitan para su caso particular un asesoramiento puntual.
Bueno, ya estamos, realmente la hora se ha ido realmente muy, muy rápido. Querido Valerio, si hay consultas a nuestro, yo sé que han mandado su... pidiendo esta información que es sumamente importante y le agradezco, licenciado, realmente de todo corazón a que todas las personas que nos están escuchando en esta mañana pues tengan esta información que no es por demás entenderla, no, darnos un tiempo para poder leerla y poder captar de qué se está hablando en este sábado, que son las formalidades que deben cumplir los emprendedores.
Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.